streets alone, singing the same old song. I know every crack in the dirty sidewalks of Broadway, where hustle's the name of the game.
10 y 19 minutos de la mañana, tenemos 14 grados ahora mismo en Bilbao, sin problemas importantes en nuestras carreteras ahora. Y Dani, no sé si tienes pensado, porque ya nos vamos acercando al verano, ¿sí? Si tienes ya en mente algún viaje.
Pues precisamente este fin de semana le estaba dando vueltas, estaba planificando con mi pareja qué podíamos hacer este verano y nos estamos planteando un viaje lejano.
Ojo, ¿eh?
Cogiendo un vuelo y no sabemos exactamente el destino, pero algún viaje exótico.
Bueno, pues yo te voy a proponer un viaje con el que creo que todos hemos soñado. Uh-huh. Un viaje que aparece en los viajes pues que todo el mundo tiene en su lista de yo antes, ¿no? De doblar la servilleta, quiero viajar, quiero hacer esto. Siempre aparece la idea de recorrer los Estados Unidos de costa a costa. Y si además le añadimos un elemento fantástico como es el del baloncesto, pues nos sale lo que hizo nuestro siguiente invitado, Fernando Maía, que es el autor de Coast to Coast, un viaje por los márgenes de los Estados Unidos a través del baloncesto, un libro que a mí me encantó y que se lo recomiendo a todo el mundo. ¡Egunon, Fernando!
¡Egunon! ¿Cómo estáis?
Bueno, ¿cómo surge esa idea de cumplir con el sueño de muchos, ¿no? Que es ir a Estados Unidos, es recorrerlo de costa a costa, pero además añadir ese elemento del baloncesto?
Pues mira, sí, cuento corto, la verdad es que, bueno, viene de mi pasión por el baloncesto y por la NBA de toda la vida, ¿no? Después, aparte de eso, bueno, como soy periodista y me gusta el tema del periodismo de viajes y demás, pues tenía ganas de escribir un libro así relacionado con el baloncesto de Estados Unidos, un poco a lo que hace Ander Izaguirre con la bicicleta y Francia o Italia. Y además de eso, pues yo con... pues estuve 2 años viviendo en San Francisco, trabajando pues en eso, en hoteles, restaurantes y demás, y tenía allí una especie de puerto seguro, ¿no? Entonces tenía la seguridad de que aunque empezase un viaje a Nueva York y llegase con $0 a la otra costa, me iban a dar un trabajo y una cama. Entonces, bueno, ahí tenía esa tranquilidad.
Y claro, el principal motivo, ¿no?, de ese viaje era entender de alguna manera, como bien explicas en el libro, la idiosincrasia estadounidense a través del básquet, que podemos decir que es religión, ¿no?, en Estados Unidos.
Sí, sí, a ver... Claro, es que yo lo cuento al principio del libro, ¿no? Y digo que sí hay un deporte que puede contar todos los Estados Unidos, ¿no? Los blancos y los negros, los ricos y los pobres, y sobre todo los de los Estados Unidos masculinos y los femeninos, ese es el baloncesto, porque los otros grandes deportes norteamericanos, como el béisbol o el fútbol americano, no, lo que es la disciplina femenina no tiene trascendencia alguna, ni a nivel universitario, ni de instituto, ni profesional. Entonces, bueno, el baloncesto femenino sí que tiene una importancia muy notoria en el país, sobre todo a nivel universitario, ahora con la liga profesional como la WNBA. Entonces, si quieres explicar todo el país en su conjunto, pues el baloncesto era el único deporte con el que se podía hacer y que aparte es el deporte que a mí más me gusta, ¿no? Y yo creía que era un buen método para navegar a través de todos los Estados Unidos, no solo a través, porque muchas veces desde aquí pues vemos los Estados Unidos como algo monocromático, como un país blanco y negro o como sea, ¿no? Pero el baloncesto sí te permite ir a través de todos esos escondrijos un poco más oscuros del país y te permite explicarlos y ponerlos en contexto, pues ya sea los nativos o las mujeres afroamericanas, pues un poco todo en conjunto, ¿no?
Claro, a veces se nos olvida por qué tienen el plural en el nombre, ¿no? Que son algo muy diverso y que tiene pues diferentes identidades dentro. Y esto lo podemos ver en el libro, como también, y me resulta muy interesante ver cómo el baloncesto es un elemento de orgullo para muchísimas comunidades, ¿no? Cómo podemos ver, pues desde ese Estados Unidos más diverso y con gentes llegadas de todo el mundo en los alrededores de Rucker Park, a ese Estados Unidos más blanco y donde, pues por ejemplo, surgía gente como Larry Bird. Todos ellos tienen en el baloncesto un motivo de orgullo.
Sí, sí. Yo creo que es que eso, a veces hay gente que dice, no, que es una nación también de naciones, Estados Unidos, bueno, sea como sea. La verdad es que el mínimo común denominador entre todas ellas yo creo que es el baloncesto. Pues a mí me ha pasado, pues como bien decías tú, en Indiana, en uno de los pueblos más conservadores, donde en las últimas elecciones creo que un 90% de personas habían votado a Trump y eran blancos, pues allí para ellos el baloncesto era religión, ¿no? Y Larry Bird pues era su único dios, ¿no? Como tal. Y después, pero bueno, yo he estado también, pues sale en el libro, en la reserva de la Nación Abajo, y allí el primer deporte era el baloncesto, hombres y mujeres, ¿no? De hecho, allí estoy con la primera mujer navajo que juega al baloncesto profesional. Y después, eso, te vas a un pueblo como Flint, que esto también por explicar un poco el país, que es uno de los pueblos más machacados por la desindustrialización, en lo que es el cinturón del óxido, el Rust Belt y demás. Y allí ya no es que el baloncesto sea una parte importante de la ciudad, sino que es pues la rama principal de su cultura, ¿no? Porque allí es como un elemento de identidad y lo que ellos han utilizado durante décadas para sobrepasar los malos momentos que ha vivido esa ciudad y toda esa región.
Y en ese periplo, Fernando, por todos los estados, todos los puntos de Estados Unidos, cuentas numerosas historias con protagonistas como James Naismith, el propio Marc Gasol, también LeBron James. No sé, de todo ese periplo que has tenido por los diferentes puntos de Estados Unidos, ¿algo que nos puedas destacar adelantando alguna pincelada de lo que después desgranas en el libro?
Sí, bueno, voy a decir, pues, por ejemplo, dos de las historias que más cariño les tengo. O sea, es difícil, ¿no? Pero sí, quizás tres, por cómo se gestaron. La primera fue en el pueblo del que hablaba, de donde nació la River, en Indiana, que pues es un pueblo muy blanco, conservador, en la montaña y demás. Y ahí fue muy curioso porque, claro, yo, o sea, a nivel del libro sí que llevaba ciertas cosas como, digamos, preproducidas, pero también era mucho de ir, preguntar y encontrarse cosas, ¿no? Y entonces, en este caso, fue encontrarme con un señor que me asaltó, esto lo cuento mejor en el libro, se me asaltó por la calle y me dice, ¿tú quién eres y qué haces aquí, básicamente, ¿no? Y yo, bueno, perdón. Y nada, le conté, bueno, estoy escribiendo un libro de baloncesto, además, y me dice, pues, mira... claro, tienes que conocer a Larry Bird, ¿no? Porque ese sí que le podía patear el culo a los negros, así, literalmente me dijo, y me contó la historia de su primo, un hombre que vivía en una casa allí, que tenía un anillo que Larry Bird le había regalado a todos los entrenadores de su carrera y tal. Entonces llegué a la casa de este hombre con la furgoneta, así, un poco todo andrajoso y tal, y me miró mal también, y me dice, ¿tú qué haces aquí? ¿Quién eres? ¿No? Y le expliqué, y bueno, ahí, para mí, uno de los personajes que yo no tengo, porque era un hombre súper humilde, que tenía un montón de historias de una relación de décadas con Larry Bird, ¿no? Después, la segunda sería una que en West Virginia también, que me encontré, porque ya todo esto iba haciendo historias para una revista gallega, contando pues historias de migrantes gallegos por allí, y llegué a este pueblo de West Virginia a través de unos camareros de Nueva York que me encontré hablando gallego en la calle, en el Greenwich Village, o sea, todo muy rocambolesco. Y llegué allí y aparecí en un bar de una zona pues totalmente deprimida, porque era una zona de minas de carbón y demás, décadas atrás. Y ahora toda esta zona pues había quedado sin trabajo y había una mujer en un bar, ella sola, ¿no? Pues ya sin clientela ni nada, de repente viene un partido de Antetokounmpo y resulta que a ella ni le interesaba el baloncesto, ni le gustaba ni nada, solo le gustaba Antetokounmpo porque para ella era un refugio de lo que había sido el sueño americano algún día, ¿no? Y a este sitio me había llevado un hombre que me encontré por la calle y me dijo que tomara una cerveza.
Y qué bonito que Giannis siga dando buenos mensajes, ¿no? Como los que escuchábamos hace un par de semanas.
Sí, sí, totalmente, para ella, y ella seguro que estará orgulloso de ese referente. Y por último, después una mujer que cuento mejor en el libro, que fue la primera mujer que jugó, bueno, la única mujer que fue seleccionada en el draft de la NBA masculino, y que me la encontré en su pueblo de Mississippi, en el Delta de Mississippi, y bueno, es una historia bastante impactante y para mí la que más me marcó.
Yo tengo un favorito, no vamos a hacer muchos spoilers, pero ese hombre italoamericano, ¿no? Con su juego del boche y demás, bueno, me parece absolutamente espectacular y uno de esos personajes más grandes que la vida de los que es capaz de engendrar Estados Unidos. Vas ya, ¿no? Con la idea del libro, no sé si también vas ya con una idea clara pues de cómo va a ser publicado, ¿no? Porque ha sido, bueno, muy bien recibido, pero es cierto que parecía una apuesta arriesgada, ¿no? De primeras.
Sí, sí, la verdad es que sí. Yo, bueno, era una apuesta ciertamente arriesgada, ¿verdad? O sea, sí tenía... Ahora, pues, tienes cierta... Pues eso, yo veo los libros, por ejemplo, a ver, que es otro nivel, ¿no? Pero bueno, los libros de Ander Izaguirre, Marcos Pereda, lo que había escrito Enrique González, revistas como Libero, Panenka... Sí que este nicho de mezclar cultura y deporte... pues bueno, tiene cierta salida. Y sí, pues había ciertas editoriales a las que yo sabía que les podía encajar por el... Pero claro, de ahí a que les interese, pues ya hay un mundo, ¿no? Entonces después, bueno, económicamente, pues yo sabía que tenía ese seguro de irme con dinero ahorrado aquí y tener aquel trabajo allí. Y bueno, pues entonces sí, era una apuesta, la verdad, pero bueno, tenía cierta confianza en que sí, que más allá de mi capacidad de escribir un libro, que era el primero que hacía, en que la temática, bueno, sí tenía un encaje ahora mismo en lo que a la gente le gusta leer, y parece que por ahora pues va bastante bien.
Que sí. Al final fue Contra quien apostó por el libro, además una edición muy bonita, ¿no? Como suelen cuidarlas. Entiendo que sería un orgullo espectacular el momento, ¿no?, en el que pudiste tenerlo en tus manos.
Sí, sí, claro, vamos, imagínate, o sea, el primer libro que he escrito, y aparte, como dices tú, Contra, que es una editorial que, pues eso, era una de las de esas, pues igual, o sea, con Libros del Caos, por decir otra, que sí hace este tipo de libros, y Contra tiene pues toda una librería de libros deportivos y de cultura americana, y todo muy bien editado y muy buen trabajado, que es impresionante. Entonces, verlo ahí, parte de esa, de todo... también acompañado el libro, ¿no?, y también diseñado, y pues con unos mapas que han hecho para ilustrar el viaje, fotografías, todo tan cuidado, y la verdad es que fue un placer trabajar con ellos.
¿Te ha dejado alguna frustración también el hecho de algún personaje que se haya escapado? ¿Sí que das cuenta de alguno en el libro, algún otro que digas, jo, pues me hubiera gustado, ¿no?, me hubiera encajado que este personaje entrara en el libro?
Sí, sí, la verdad es que sí. Mira, yo la verdad es que el libro, en principio, la idea era hacer un viaje por los Estados Unidos a través del baloncesto. Luego, por una tendencia personal, me di cuenta que todas las historias eran marginales, y ahí le sumamos al subtítulo, que me parecía un poco largo, pero al final aceptamos un viaje por los márgenes de los Estados Unidos a través del baloncesto. Y uno de esos, un personaje que encajaba muy bien en esta filosofía del libro, era Andre Ingram. O sea, Andre Ingram era un jugador que con 38 años, que llevaba no sé cuántos años jugando en el filial de los Lakers, pues entre 2017 o, no sé, 2015-2019, él con 30 y largos años había conseguido una oportunidad para jugar con Los Ángeles Lakers, y había debutado pues en un partido, y no me acuerdo bien, pues no sé si anotando tres triples o así. Había sido, bueno, pues esta típica noticia de NBA que estaba de moda una semana y se pasa, ¿no? Y a mí se me había quedado guardado ahí. Entonces, una vez ya había llegado a San Francisco, el epílogo que tenía pensado era bajar a Los Ángeles, y ya había contactado con el jefe de prensa de los South Bay Lakers, que es el equipo de la Liga de Desarrollo, para estar con Andre Ingram unos días y ver cómo era esa vida, ¿no?, de un jugador cobrando un salario mínimo de la Liga de Desarrollo, o sea, que es un salario normal de Estados Unidos, y cómo era la vida de ese hombre que tenía un salario como el nuestro, jugando o teniendo la esperanza de volver a jugar con Los Ángeles Lakers de la NBA, ¿no? Y cómo era su vida en Los Ángeles, pues enseñando un poco también, pues muchas veces cuando pensamos en Los Ángeles, pensamos en esa ciudad de lujos y que mira la playa, Malibú, Santa Mónica, demás, pero detrás de toda esa fachada hay una jungla de cemento, pues muy obrera, muy humilde, ¿no? Y él era una forma perfecta para reflejar esto. Bueno, pues eso, había quedado con él, iba a bajar a Los Ángeles de San Francisco para quedar con él, llegó el COVID, se cortaron los viajes, me llamaron para cancelar el encuentro y la historia se quedó ahí en el tintero.
Bueno, pues ya habrá seguro otras oportunidades de contar esas historias que nos dejan, pues, esos atisbos de sueño americano que deja a veces el deporte. Fernando, autor de Coast to Coast, Fernando Maías, qué ricasco por haber estado con nosotros, y de verdad, enhorabuena por el libro, porque es un auténtico placer para aquellos que disfrutan con las historias estadounidenses y con las historias sobre baloncesto.
Vale, es que ricasco.
Un abrazo.
Agur, agur, gracias. Up the Hudson Valley, across New York State, to Chicago, then the plains. All so easy and dreamlike, crashing the salt flat daybreak. I hear I'll take you home again, Kathleen, the satin fog winds out there to blow. Across the rooftops of eerie old hangover, San Francisco, non-transcontinental. 3,000 miles from my home, I'm on the California Zephyr, watching America roll by. Now I'm transcontinental, 3,000 miles from my home, I'm on the California Zephyr, watching America roll by. I've hit the end of the trail, can't even drag my body, I've been driven mad for 3 years. Too much fame keeps a body busy and a mind full of white quartiers.
terrified by that sad song across rooftops, mingled with the lachrymose cries of the Salvation Army meeting on the corner, saying Satan is the cause of it all. Now I'm transcontinental, 3,000 miles from my home. I'm on the California Zephyr, watching America roll by. Now I'm transcontinental, 3,000 miles from my home. I'm on the California Zephyr, watching America roll by.
Radio Popular, Herri Irratia.